espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, ocupen su localidad.
El siglo cansado va acercándose a su fin. Anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Esos jóvenes nazis bailarán un rock and roll con un famoso travesti capitán de la legión. Más tarde alguna muñeca.
La procesión toda la investigación que hizo el director.
Se quita su camisita y su breve canesús. También contamos con la inestimable participación de Ivonne de Carlo y Tripador. El joven Márquez de Sade actuará a continuación. El conde Drácula chupa sangre de un espectador. Cuando se escuchan disparos y muere el apuntador. Ocupen su localidad y presten todos atención.
Buenas tardes, pueblo de Moreno. Tarde de lluvia en la ciudad y creo que en gran parte de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Esto es Ocupen su localidad. Mi nombre es José Ferrera. ¿Qué tal, Juan Soto?
¿Cómo va, José? ¿Cómo les va a todos?
A mi izquierda, como siempre. Y hoy nos embarga, digamos, un sentimientos encontrados. Recordemos que se desarrolló días atrás el juicio a Ailén y Marina Jara, dos hermanas acusadas injustamente de intento de homicidio por defenderse de un abusador, una persona que estaba ligada, digamos, a lo que es el comercio de droga en el barrio Sanguinetti, donde ellas viven. Ahora Juan tiene una crónica para charlar un poco del tema.
Sí, una crónica de un amigo, un compañero que armó justamente una crónica del día 1. Una pequeña crónica del día 1, Norman, que aprovechamos y le agradecemos esto.
De FM La Tribu.
FM La Tribu. Que también está en internet. Barbarie en los ojos es el blog spot, así que si lo quieren buscar, está ahí. Que dice más o menos así: una está apagada, no tiene expresión en la cara. Mira un punto fijo, mira a los que hablan. Mira y no dice nada. Es alta, pelo lacio. Parece ida. Tal vez. Está así desde el día que acuchilló al hombre que intentó abusar de su hermana. Tenía 18, Hoy ya tiene 20. Su hermana, ella no está apagada. Llora, ríe, se indigna y se muerde los labios. Por momentos tiene los ojos muy, pero muy hinchados. Ella es la primera que habla. Ailén habla, es la mayor, tiene 21. Hoy decide ser la primera en declarar. Hoy cuenta cómo Juan Leguizamón intentó violarla. Hoy cuenta cómo Juan Leguizamón la acosó en varias oportunidades.
Bien, no, bueno, ahí un poco con la cita de Norman, ¿no? Tomamos esta cita porque la consideramos muy descriptiva de lo que fue ese momento. Y los compañeros y las compañeras que estuvieron ese día, que asistieron al juicio en calidad de oyentes ahí esto fue el día lunes. La primera jornada del juicio, que supuestamente iba a durar dos jornadas anteayer y ayer, y bueno, ahora se extendió y de eso vamos a hablar luego. Elegimos y citar al compañero Norman de la radio Colega porque nos pareció descriptivo de ese momento, más allá de lo que tiene que ver con lo estrictamente legal, con todo lo que son los pasos burocráticos que llevan adelante un juicio. Norman ahí lo que hace, y ya lo dejo de nombrar, lo que hace es describir y tratar de captar, digamos, la esencia de lo que sienten las personas y saber que estamos hablando de personas.
Sí.
Ailén y Marina son dos chicas de carne y hueso, dos vecinas que hoy nos toca en el distrito, pueden ser de cualquier otro distrito, puede ser nuestra hermana, podemos ser nosotros mismos muchas veces. Acá lo que tenemos es cuando rige la connivencia entre el poder político, el poder policial, el crimen organizado, la droga, el narcotráfico, etcétera, ocurren este tipo de cosas. ¿Y saben qué? Nos puede ocurrir a nosotros. Después, bueno, esto es una especie de crónica que hacen el primer día. El segundo día, bueno, se desarrolló lo que iba a ser la última instancia del juicio, que era, bueno, todo lo que era rondas de testigos, después los alegatos y finalmente la sentencia. Lo que se vivió ayer, que ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de estar nosotros ahí, fue una manifestación hacia afuera del juicio bastante multitudinaria, ¿no, Juan?
Sí, había mucha gente participando, acercándose, preguntando qué era lo que estaba pasando, y bueno, algo que se venía dando, bueno, la presencia de muchos espacios, de mucha gente, que bueno, el caso de Ailén y Marina los conmovió. Uh-huh. Digo, y justamente fueron a luchar y bueno, fueron a presenciar lo que fue el juicio, digo, el segundo día.
Sí, rescatamos desde acá lo positivísimo, digamos, de unir varias organizaciones sociales, bueno, gente autoconvocada, personas de partidos políticos, referentes de partidos políticos. Ahí estuvo Victoria Donda, diputada nacional por el Frente Amplio Progresista, también nuestro querido Carlos López, vecino del partido y también concejal. Y bueno, y después muchas organizaciones, como dijimos, de género, políticas, sociales. Y bueno, y valoramos como en primera medida, digamos, el valor que tuvo la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina, que fue, digamos, un espacio que se armó, de la cual, bueno, gente de esta radio participó de un primer momento, y que, bueno, después empezó a abrir, digamos, hacia otras organizaciones y fue creciendo, ¿no? Pero bueno, valoramos como primera instancia la conformación de la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Bueno, se desarrolló el juicio, al finalmente, bueno, todo lo que eran las declaraciones. Hubo, bueno, una declaración por parte de la víctima, entre comillas, que es este hombre Leguizamón, que, bueno, apareció en último momento una nueva declaración de una persona que dice ser que era su patrón en aquel momento. Rápidamente, y no para no andar demasiado en detalles, Leguizamón sostiene que las chicas lo atacaban, puesto que, bueno, las dos estaban enamoradas de él, y entonces lo atacan al volver él de su trabajo. Bueno, ahora apareció el patrón de ese trabajo, que tengamos en cuenta, el día anterior él no recordaba ni dónde trabajaba ni con quién. Bueno, son contradicciones que él mismo tiene. Bueno, y esto demora aún más el juicio. Decidimos tomar la cita de Norman, más que nada también por esta cuestión de que él rescata el valor humano, y de eso es lo que se trata, del valor humano. Y hoy por hoy tenemos dos pibas que van a estar unas semanas más en cana. Total y absolutamente injusto que estén ahí, dos pibas que no tienen un pedo que ver con la cárcel, dos pibas que bueno, como no nos cansamos de decir, se defendieron de un abuso y no tendrían que haber pasado ni siquiera una noche adentro.
Y como lo repetíamos por ahí la semana pasada, digo, cuando comenzábamos el programa, este es un caso puntual, digo, pero recordemos también que en Argentina hay un montón de casos similares que siguen sin resolverse, digo, con víctimas inocentes, con chicas inocentes que terminan presas por defenderse de un abuso, digo, y otra mitad que termina muerto, digo, recordemos a Wanda Tadei, digo, sí, no nos olvidemos, sí, ¿no?
O en los barrios, muchas veces las madres ven morir a sus hijos víctimas de la falopa, de la basura que le venden en los barrios y muchas veces no pueden denunciarlos porque estos tipos son más poderosos que cualquiera, o al menos eso creen, o al menos eso le hace creer el poder político cómplice y el poder policial también cómplice, ¿no? Porque todos van prendidos en esa. Es un problema, la droga es un problema. Bueno, ahí esto fue más o menos una especie de síntesis de lo que ayer pasó, antes de la tanda de y media. Vamos a también, bueno, como todo, los buitres sobrevuelan cuando hay mucho que rapiñar. Tenemos también la aparición ayer de la agrupación, digamos, del encuentro, de Nuevo Encuentro, ¿no? Del espacio de Martín Sabatella, quien no participó de la comisión, y apareció ayer muy tarde, casualmente para la foto. También, casualidad, también apareció ATC, digo yo,
Canal
7. Canal 7. ATC, les cuento a los más jóvenes, ATC era Argentina Televisora de Color. Bueno, acá las compañeras detrás de la pecera dicen recordar. Bueno, habrá gente más joven que no lo recuerda. ATC era Argentina Televisora Color, luego fue la TV Pública y ahora es Canal 7. Canal 7 vino a cubrir y nosotros tendemos a desconfiar. Si bien entendemos que es total y absolutamente necesario que esto se divulgue a nivel nacional e internacional, si se quiere, por medio de los medios de comunicación, de los medios nacionales. Pero ¿qué pasa? Tenemos a Canal 7 que aparece, digamos, cuando el pescado ya está vendido y aparecen las banderas de agrupaciones oficialistas para la foto. Y entendemos que es en su afán de su pelea con el Poder Judicial y toda esta cosa que el kirchnerismo trata de hacer continuamente, que es buscarse un enemigo. Ahora el enemigo es la justicia y en afán de eso iba, bueno, intentaban usar, digamos, al caso de Aileen y Marina y a todos los que estábamos ahí para eso. Bueno, son cosas que pasan.
Cosas que pasan y que siguen estando.
Claro, porque si verdaderamente la justicia funciona como debería funcionar, Amado Vudú tendría que estar en cana. O sea, lo de ellos es una cuestión, digamos, de querer tener una justicia adicta al poder político nacional, porque si verdaderamente quiere una justicia que funcione, que todos creemos, porque si las pibas no tendrían que haber pasado una noche en cana si la justicia funcionara como tiene que funcionar, pero que ellos no vengan a decir que quieren que la justicia funcione cuando tenés a Amado Vudú suelto, entre otros, ¿no? Digamos, como un emblema de la corrupción. Digamos, Amado Vudú es el Alzogaray del siglo X, como lo fueron los Alzogaray, María Julia Alzogaray en los 90. Entonces, en esta cuestión de ponerse de punta con, en este caso, el Poder Judicial, intentan, digamos, utilizar este caso. En esta construcción que ellos quieren hacer del relato, ¿no? Donde se cae por todos lados de que ellos también son parte de esto. Y no se pueden desprender de este caso, digamos, como víctimas ellos también. Ellos son el Estado, ellos representan al Estado. Así que, bueno, eso es lo que nos dejó, ¿no es cierto, Juan?
Sí.
Bueno, seguimos rescatando la aparición de toda la gente que fue. Ahora el martes a las 9 de la mañana es, digamos, la última instancia del juicio, así que desde acá volvemos a convocar y a llamar a todo aquel que quiera, todo aquel que pueda. Y es, me parece que ya para todo los militantes, los no militantes, las personas con pensamiento crítico o aquellos que creemos tener un pensamiento crítico, no podemos faltar a esta cita, obviamente, si uno trabaja, pero digamos que son momentos en los que hay que estar. O sea, esto es injusto, esto nos atañe a todo, atraviesa todas las organizaciones. Ayer fue un gesto de madurez que estén todas las organizaciones en paz, salvo, bueno, esto que hemos dicho, pero digamos, es un gesto de madurez y es el deber de todos estar. más allá de cualquier cuestión. Ahora vamos a la tanda de y media. Y bueno, y después volvemos con el programa, ¿no es cierto?
Sí, seguimos.
Un poco más arriba vamos a levantar ahí con algo, ¿no?
Sí, vamos a levantar con todo el programa.
Exactamente, unos buenos mates amargos y volvemos con Ocupen su localidad. Tanda.
Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udo, sí, los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio.
Procesé toda la investigación que hizo el director. Sí. Ah. Mire la pantalla, por favor. Sí, imagínese la escena siguiente. Sí. En una cantina, un montón de parroquianos están tomando alguna cosa y de pronto a uno de ellos, empieza una discusión.
Me lo estoy imaginando, pero muy bien, señor.
Discuten, y de pronto uno de ellos dice: si no hay salpicón, no hay murga.
Ah. Muy bien.
Al recorrer la historia, llega a la memoria este salpicón para recordar y desenredar un siglo de actualidad. Canta, canta, con curtidores, canta hilos y sabores que pasaron a olvidar. Baila, baila con curtidores. Un viejo tango, no hay más que dure 100 años.
Así se empieza a gozar, vos déjate llevar, que llegó carnaval.
Lo que ya pasó, hay que criticar. Lo que pasa ahora, lo que va a pasar. Pero no olvidar, que se acuesta mal. Dentro de un recinto, se va a terminar.
En la del cilindro municipal, una historia singular. A mitad de siglo un ingeniero lo construyó. Era por 2 años, pero pasó lo que pasa en Uruguay.
No duró 50 y el techo encima.
Buenas tardes, seguimos en esto que es Ocupen su localidad. Ahora vamos a hacer un breve repaso de las noticias que acontecieron los últimos 7 días en materia de deporte, salud, educación, trabajo, bienestar,
espectáculos.
Y bueno, y etcétera. Va a haber sorteos también.
¿Va a haber sorteos?
No, pero queda bien. Es decir, que va a haber sorteos. Seguimos acá, bueno, recordamos con Juan Soto y José X Ferrer, a quien les habla. Vamos a hacer un breve repaso de las noticias que hemos denominado el salpicón de noticias de la semana. Prometemos que vamos a pedir que en la semana nos hagan algún tipo de tema musical para la sección, así como lo hicieron desinteresadamente Joaquín Sabina con la cortina del programa, y bueno, después lo acompañó Juan Manuel Serrat. Vamos a ver si hay algún otro famoso que quiere hacer un tema para esta sección denominada el salpicón de noticias.
Ya lo vamos a armar.
Exactamente. ¿Qué tenemos desde el miércoles pasado hasta la fecha? Tenemos a la denuncia de las Hippolytakis por maltrato. Recordamos que son dos vedettes venidas a menos que tuvieron, digamos, algún problema con una señora que limpiaba. No vamos a desarrollar más que eso. Es un tema que no se desarrolla. Después, la presidenta calificó al referéndum de Malvinas como una reunión de consorcio de ocupas.
Cada vez peor lo de la presidenta.
Sí, no, si bien puede llegar a ser cierto, se trata de unos ocupas, tratemos de subir el nivel de la cosa.
Sí, recordemos que Cristina la semana pasada dijo que la diabetes es una enfermedad de gente con plata.
Es verdad. ¿Qué lo hace? Cuando vos cobras, ¿qué haces? Comprás factura, comprás una torta, le hacés el cumpleaños a tu hijo. Y eso porque tenés plata. Y el diabético es una cosa que de azúcar, por ende es así. O sea, yo salieron a matarla a la mujer y claro, si uno tuviese poca plata, compra, digamos, lo justo.
Ahí estamos escuchando a nuestro ex intendente, actual diputado nacional, Andrés Arregui.
Declarando, como siempre, sí. Tan elocuente en sus palabras. Sí, habría que explicar a la presidenta que también los carbohidratos de la harina, no es solamente los dulces. O sea, no está agarrado del pincel el argumento, ¿no es así?
Sí.
¿Qué más pasó por allá? Ah, bueno, sí, cuestiones que tienen que ver en un año electoral, se aprobaron los nuevos padrones, ahí creo que fue Randazzo que anduvo diciendo que bueno, el nuevo modelo de padrón tiene la foto del votante, así que buenísimo, no sé para qué, me imagino que ya era un mamotreto, digamos, el nombre de las personas cuando uno ha sido, así que con la foto y todo, imaginémonos que o la foto va a ser muy chica, o vamos a estar con 2 kilos de papel, y esperemos que esto sea para bien, también se va a entregar un troquelado que diga que esta persona ha cometido el sufragio. ¿Qué más pasó?
El Diego reconoció a Fernandito Maradona.
Sí, lo hizo desde la embajada de Dubái, desde un lugar así. Él firmó y dijo, este hijo es mío. Sin verlo, está bien. El Diego no le hace falta ver un pibe para saber que es un hijo. Sí, o sea, está.
Si juega bien al fútbol es hijo de...
Claro, seguramente. Después se aprobaron los 9, ya los dijimos. Y bueno, perpetua para Viñone y Riveros, eso... Se aplaude que bueno que estos viejos chotos terminen los años en cana.
Era hora.
Que así sea.
Uh-huh. Era hora. Y remarcando también lo que decíamos, hablamos recién de la justicia, ¿no? Digo, me parece que la justicia tiene que llegar para todos. Y bueno, digo, junto con Vudú, tenemos que hacer que todos los responsables de la última dictadura militar estén presos.
Uh-huh. Rescatamos fervientemente, ¿no? Como dijo Juan, la justicia. Actúe con los genocidas, pero también tenemos, como dijo Juan, a Vudú y tantísimos casos de Vudú como emblema, siempre lo decimos, pero también otros casos de desaparecidos en democracia, Luciano Arruga, tenemos a Jorge Julio López, a Marita Verón, bueno, sigue habiendo, digamos, y eso también es derechos humanos y también está hoy y tenemos que ser críticos de eso, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Diego Torres tuvo una hija, le puso Nina.
Nina. Mira vos.
¿Será por Peloso?
Por Nina Peloso, sí, porque él tiene un pasado. No creo que sea por eso. Bueno, te saludo acá, Diego Torres, sabemos que escucha el programa a diario. Después, o sea, bueno, y esto merece una introducción. ¿No es así? Con la llegada de ¿cómo se llama Bergoglio ahora?
Francisco I.
Francisco.
Que queremos decir que antes de saberlo, la semana pasada, José dijo que tenía su corazoncito con Bergoglio y bueno.
Porque bueno, sabía que iba, pero no quiero que hagamos. No, eso, o sea, yo soy un tipo humilde. Yo lo dije, está bien, antes de que sea, pero porque uno, digamos, tiene cierta información, porque bueno, uno está en los medios y debe saberlo, es obligación. Sí, sí. Me llamaría la atención que un periodista no sepa quién iba a ser el Papa 2 o 3 días antes, como yo sí lo sabía. Pero no vamos a andar en detalles. Hay que hacer una introducción con este fenómeno del Papa. Una introducción que... al tema que bueno que nos habla un poco de cómo es nuestra clase política dirigencial argentina. El Papa fue elegido luego de varias fumatas. O sea, no se recomienda igual fumata y después elegir algo porque uno lo elige bien. Sí, no. Pero no importa, en este caso nos benefició a los argentinos.
Solamente la fumata eran los cardenales que iban teniendo menos votos, los mandaban a la fumata, los quemaban ahí y eso era.
Exactamente, era en realidad fumata, me suena a otra cosa, pero bueno, más allá de la. A ver, tenemos un audio desde Roma, nos acaban de decir. A ver, desde la Plaza San Pedro directamente, ¿qué tenemos, Florencia González?
El cardinal Protodiácono San Literal, que fará el anuncio.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Rotunda, la declaración de no sabemos quién es este señor tan viejito que salió al balcón. Muchos creyeron que él iba a ser el Papa y dijimos, esto es por una semana, no jodamos, esto se termina enseguida.
Sí, pero lo que sabemos también es que lo descongelan cada vez que hay un Papa nuevo.
Ese señor tiene 655 años y es descongelado cada vez que hay un Papa, lo embadurnan con un poquito de caña clegui para que agarre calor el cuerpo y sale. Dice, habemos Papa, ni vuelven a entrar. Ese hombre es un cacho de historia, yo los invito a conocer su... Tiene Facebook, es complicado.
Habemos Papan es el Facebook.
Por favor, si alguien sabe el nombre, que nos manden digamos la información de este señor tan simpático y tan anciano que nos dio la noticia. Bien, volviendo, íbamos a hablar de otra cosa. Gana es elegido el Papa después de este tan importante anuncio. Y sale todo el oficialismo a hacer pelota a Bergoglio. Yo calculo que, o sea, hacerlo bolsa a destruirlo. Y después, dos o tres días después, vieron que había mucha gente contenta con eso y deciden, digamos, cortar con esto y cambian rotundamente, digamos, su postura.
El discurso.
O sea, salieron a vincularlos con el robo de bebés, caso creo que es la novia de Amado Vudú en sus Twitter, etcétera. Delía mostró una foto falsa
en donde bueno estaba
comulgando con Videla.
Entonces,
ya digamos con munición pesada. A ver, a mí me parece, y en esto, o sea, no está comprobado que Bergoglio tenga relación con la dictadura, menos de forma directa. Sí, se cayó seguramente. Pero si tenemos que denunciar a los cagones, digamos, vamos a denunciar a todos los cagones. Inclusive a nuestra querida presidenta, porque bueno, o sea, en los 70...
Incluyendo a Alicia Kirchner, que fue
funcionaria. Sí, otros como la presidenta y Néstor Kirchner, que se dedicaban a hacer negocio. O sea, está bien, denunciamos a los cagones, pero denunciamos a todos los cagones. No hay pruebas del caso Bergoglio haya tenido con la dictadura y ni haya entregado personas. Bien, dos días después, Cristina parece que reúne la tropa y le dice, vamos con el Papa porque nos estamos alejando de la gente. Y cambian rotundamente su discurso.
Sí.
Tenemos al Cuervo Larroque en una villa haciendo la vigilia antes de ayer para, digamos, la asunción del Papa, ¿no? Que eso lo teníamos por acá. La Cámpora y todo el séquito del Cuervo estaban en la Villa 21, etcétera. Ahí vemos, digamos, esta cuestión, ¿no? Cuántas veces el gobierno se encarga del blanco-negro, ¿no? O sea, o sos la OPO, o sos la Corpo, o sos Gorila, pero si no estás con ellos, sos lo peor. Y les pasó con Bergoglio. Y yo me permito desconfiar del oficialismo en cuanto a que, digamos, pegarle a Bergoglio por su connivencia con la dictadura, que no está comprobada, me parece que es una excusa. En realidad ahí lo que hay es una cuestión política. Bergoglio ha sido muy crítico al gobierno de Néstor, al gobierno de Cristina, en cuanto a lo que tiene que ver con la trata de personas, la esclavitud, los prostíbulos. También lo ha sido con Macri en cuanto a la cuestión de los prostíbulos y los talleres. Entonces, no me disfracés de derechos humanos, le digo a nuestra clase dirigente, no me disfracé de derechos humanos algo que es una cuestión personal y política. O sea, está todo bien, o sea, pero decir que es una cuestión política. No te ponga de punta con la bandera de los derechos humanos, con todo lo que significa para todos los que participamos, digamos, en lo que tiene que ver con ese tema. Disfrazar de derechos humanos una cuestión que tiene que ver con una cosa política parece una actitud miserable que han tenido. Y como miserables, después se comportaron. Y tenemos a La Roque rezando. Cosa menos. O sea, si era hasta el día anterior era la peor basura.
Sí.
Después tenemos a José Pablo Feynman justificando lo injustificable, diciendo que, bueno, ahora tenemos que, o sea, la idea es ir junto con el Papa, porque, no sé. O sea, me parece que se está yendo de las manos, porque se le está saliendo el tiro por la culata, porque el poner blanco o negro, digamos, oficialismo o oposición, como dos cosas completamente antagónicas, quedaron en evidencia de eso. ¿Mm? O sea, el estar sin grises. ¿Mm? Ahí salió casualmente Cristina de negro y el Papa de blanco, o sea, era una cuestión bien sin grises. Y bueno, eso fue, eso digamos, la introducción de lo que fue un poco la cosa de la semana. ¿Qué más pasó por allá?
Que murió Martínez de Hoz.
Bueno, sí, es una gran pérdida. ¿Mm?
No.
Sí, no, es una gran pérdida para, digamos, para, es uno menos que putear, o sea, eso está, sí. O sea, para lo único que sí, podía hacer el viejo Martínez de Hoz.
Salió un comunicado diciendo que, bueno, su velorio va a durar 7 días como el de Chávez, pero para que la gente haga un desfile y lo putee. Así
exactamente,
que si quieren ir, están todos
todas
invitados.
Las víctimas de lo que fue el vaciamiento de que comenzó, recordemos que el vaciamiento del Estado comenzó con Martínez de Hoz en los 70, después siguió con Alfonsín y bueno, después con Menem y con la Alianza a lo último. Martínez de Hoz fue el que dio el puntapié inicial a lo que fue el cierre de las exportaciones, la apertura de las aduanas para que entren productos de afuera y haciendo pelota a la economía local. Recomendamos la película Plata Dulce con Julio de Gracia y Federico Lupi. Es muy buena la película. Ahí más o menos no es muy buena, pero nos grafica, digamos, lo que era el momento. Martínez de Hoz, un tipo que tenía, digamos, ideológicamente estaba ligado con los sectores de poder y tenía unas orejas enormes, así que para aquel que no lo reconoce, es el señor de las grandes orejas. Y bueno, quizás lo que no tenía corazón lo tenía de oreja, por eso tenía tantas orejas. Bueno, ¿qué más tenemos por allí?
Bueno, que Boquita, el club de mis amores, le ganó al Nacional. Así que estamos ahí peleando la Copa Libertadores.
Sí. Sobre el hincha de Boca podríamos hacer un programa entero.
Muchos.
Sí, desde un montón de cuestiones, ¿no? Desde lo que es lo político, de lo que es lo futbolístico.
Ah, vamos a lo futbolístico.
Bien. Claro, sí, bueno, está bien. Ahí y también son de descongelar gente ustedes, caso el señor, el Virrey, bueno, Román, son personas que han venido a salvar al club y hoy por hoy no están dando los resultados que se esperan. Pero bueno, cosas del fútbol, ¿no es cierto? También tenemos por ahí... no sé, teníamos una lista de las cosas y ahora, como lo anotamos con lápiz, se tiende a borrar.
Sí. Esta vez no lo tenemos en la cabeza, así que...
Bueno, también se la suba del subte, subió el subte y bueno, se rechazó. Después... Cristina fue...
Le regaló un mate al Papa.
Cristina fue a regalarle un mate a un Papa. O sea, ella cree que el Papa, al ir a Italia y cambiar el nombre, es otro tipo. Entonces ella dice, ahora voy a ver a Francisco y le llevo, porque debe ser italiano.
Claro, debe ser Francesco.
Claro, no al cambiarse el nombre, no, sigue siendo Bergoglio. Y mate debe tomar desde los 14 años, a menos que la edad que uno empieza a tomar mate, porque sí. Antes no te gusta.
No, ¿ves? Te gusta, te quema la lengua.
No, es algo que te quiere dar tu vieja de prepo, si no, no, ma. Y bueno, y le dieron, le llevó un mate de regalo, un mate, que me parece hasta bastante agarrado, digamos.
Sí, es como regalarle una pelota de fútbol al Diego.
Claro, mañana viene lo guarda con los mexicanos que le van a llevar mariachi. O sea, es lo mismo. Parece algo, tiene que ser un poquito más representativo, y no te digo que le lleves salamines y queso de campo, sino que me parece, digamos, no sé. Una foto del padre Mujica en un buen cuadro, un buen marco, algo. Pero no, le mandaron un mate para que tome. Bueno, espero que lo use.
Sí, tenemos que Dualde se juntó con, y acá tocó madera, con Carlos Saúl.
Exactamente, Carlos Saúl primero de Anillaco. Se juntaron a hacer las paces. Bueno, también declaró a él que hay 4 escenarios posibles para el 2015 en cuanto a lo presidencial. Está por un lado... Sí, Macri, Scioli, también está Wiener y lo nombra también a De la Sota como posible, digamos. Es un tipo que de esas cosas por ahí sabe, hay que prestarle un ojo ahí. Él descree completamente de la reelección de Cristina y se fue con el padre de la RR a saludarlo. Se ve que habrá una cuestión ahí que ver. Ah, después hay afiches en Capital que dicen compartimos la mis compartimos compartimos las mismas esperanzas. Lo quería decir textual, que es un afiche que está a la mano de Cristina, suponemos, y la mano de Bergoglio agarrando un mate sin cabeza. Una cosa totalmente agarrada de los pelos, un despilfarre, digamos, que de recursos.
Sí.
Y hablando de despilfarre de recursos, ¿qué más tenemos por ahí?
Tenemos que de los sueldos de los empleados del AFCA, el 8% va para el partido de Sabatella, o sea, para el encuentro o para el nuevo encuentro, que bueno, parece un chiste, es una quita de sueldo a los empleados del AFCA, de que bueno, supuestamente es un aporte voluntario.
El 8% es una culada de plata.
Sí.
No sé no recuerdo cuánto se aporta, digamos, a los sindicatos, pero tengo entendido que es más que eso. A ver, no sé cuánto estará un sueldo de empleados de AFCA, eso tendríamos que verlo, pero de suponer que gane 8.000 pesos, serán alrededor de los 700 pesos, una cosa por el estilo. Nos parece mucho, y nos parece escandaloso, en tanto a que no estamos en contra de que uno, digamos, casualmente, los que estamos aquí presentes aportamos a un partido con el cual simpatizamos, como lo hace muchísima gente todos los meses, porque creemos en algunos proyectos, creemos en algo, tenemos ideología, somos personas que nos consideramos con libertad de hacerlo. Pero hacerlo compulsivamente en un recibo, o sea, yo consigo laburo en el AFCA y le digo, che, mirá, yo en realidad milito en la...
En el Partido Obrero y no aportar acá.
No, pero quiero aportar este 8% al partido por la resistencia, qué sé yo, boquense, como un partido que se armó y yo quiero contribuir. No, y es muy posible que el laburo no me lo den. Entonces, que no se está transformando en aerolíneas, se está transformando en tantísimos otros espacios donde, bueno, los controla un partido, una agrupación.
El clientelismo político por parte.
Claro, claro. Ahí aparecen las trompetas. O sea, son cosas que pasan, se filtran, porque bueno, digamos que esto es una radio recuperada, hecha a pulmón, y la antena pesca cosas que pasan, y a veces son cosas... Claro. A veces son cosas que pasan en este momento, y a veces son cosas que pasaron hace muchísimos años, y la antena tiene esa posibilidad. O sea, en el éter van y vuelven señales y ondas de todo el momento. Así que no se nos extrañe que en algún momento aparezcan las palabras de algún otro personaje, o alguna otra música, o alguna otra... Tenemos la palabra de Andrés Arregui. Contundente, como siempre. ¿Qué más pasó por allí? Ah, Andrea del Boca le dieron una culada de plata para que haga una novela. Ojalá que esté buena. Yo digo, con lo que le dieron, calculo que va a estar Stallone.
Ojalá que llore poco.
No, es que con eso no llora más. Se va a cagar de risa desde que arranca hasta que termina la novela. Con lo que, o sea, no sé cuántos son, 60 lucas, creo que va a traer a Stallone para que haga de coso. Va a traer a Macaulay Culkin, todos los grosos. O sea, ¿qué otro está de moda ahora? No se murió Macaulay Culkin. Lo desmintieron el otro día. Capaz que te confundís con Gamusa, el de los cebos. Ah, no, tampoco. Bueno,
tenemos una conversación acá.
Exactamente, va a estar Darín. O sea, con esa plata va a traer hasta todo. Amelia Vence. Sí, sí.
Y al muchachito este que dijo Habemus Papan.
Habemus Papan parece que va a ser de abuelo. Así que va a ser desopilante, seguramente. Y bueno, está bien. Hay que apostar a la ficción.
A Florencia Peña le pagaron 40.000 pesos para que vaya a dar una charla.
¿Sobre qué? Ah, sobre cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. No sé hasta dónde es una persona tan capacitada como para hablar de violencia de género hacia las mujeres. Ella bailó este nunca año. O sea, con todo respeto te lo digo, no podés cobrar para eso. Andá gratis.
Y recordemos que lo decía el otro día integrante de Mujeres la Matria Latinoamericana, que la cantidad del presupuesto nacional que se destina a las políticas de género.
Sí, 0,01%, o sea, es un chiste.
Es un chiste.
Y claro, y le damos a este personaje que bueno, darle 40 lucas para que, más allá de las 40 lucas, que pueda hacer lo que se le antoje con la guita, es darle la credibilidad también y darle el poder de que es una persona que sabe del tema. Yo descreo, porque la he escuchado, que sea una persona formada. Me parece que es un panfleto lo que hace. Es un panfleto, o sea, es leer un panfleto, aprenderse un discurso y no apropiarse verdaderamente de qué se trata eso. Han surgido... Ella forma el séquito que tiene este gobierno de aplaudidores. Porque tenemos un amplio sector de la cultura que aplaude lo que hace este gobierno y trata de justificar lo injustificable. Pero como son aplaudidores, nunca se suben al escenario. Al escenario se suben los mismos ladrones que están hace un montón de tiempo, llámese varones del conurbano, los gobernadores de las provincias, llamamos a Gilding Fran,
Bernie,
tenemos todos los personajes. O sea, cuando se reparten la torta, se la reparten entre los mismos de siempre. Y tenemos todos estos patéticos aplaudidos, del cual Florencia Peña es una de ellas.
Sí.
Así que, bueno, pero son de 10, yo, a mí me gusta, tiene una buena trama. Sí. Claudio Graciela Satur, vos no bien habías nacido.
No, soy un pibe.
Sí, sí, y trabajaba este que dice, ¿cómo se llama? El Nicolás Cabré también trabajaba en Son de Diez.
Mira.
Sí, sí, sí.
Está jodido.
Exactamente, esa muletilla que la hizo 30 años después, pero él toda la vida hizo sin muletillas, trabajó y hizo cosas por el estilo. Bien, ¿qué más tenemos por allá? Ah, Moreno lanza pescado para todos. Que esto para la señora, para el señor, para las personas que están en su casa. Lanza pescado para todos. El señor de Secretario de Comercio. No es que va a andar con un camión tirándole pescado a la gente, Juancito, si ese era tu temor.
Ah, sí, no, porque yo te preguntaba recién eso porque tenía miedo. Digo,
No. Porque por ahí no te va por el miedo que le peguen con un sábalo en la cara, que le den un surubiazo por la nuca. No. Son estos camioncitos que reparten, digamos, a un... Creo 18 pesos el kilo de pescado con esta cuestión de la Semana Santa. Hay gente católica y sobre todo ahora que salieron católicos de todos lados, no van a comer carne por diferentes cuestiones religiosas, comen pescado. Así que a los que se hacen los locos con el precio del pescado, Moreno tiene esto de el pescado para todos. Sabemos que no está en todos lados, que es un camión que es itinerante. Es hasta bastante burocrático muchas veces acceder al camioncito, que muchas veces uno desconfía que sirve en realidad para levantarle el precio a la unidad básica del barrio, que dice yo te traje el camioncito. Porque bueno,
ojalá funcione.
Sí, es
un precio bastante económico. Sí.
Aparte el pescado es rico más allá de Semana Santa. Sí. A veces uno piensa que estamos aislados, que no tenemos mar por el precio que él mismo tiene, pero no. Tenemos un montón de río y mar para pescar pescado. Bien, ya nos estamos acercando a la tranquera. ¿Qué más hay por ahí, Juan?
Tenemos que volvieron los Cadillac.
Ajá, volvieron los Cadillac, México, donde tienen un público cautivo bastante, bastante particular, que los sigue desde hace un montón de años. ¿Qué más pasó también?
Tenemos que la mamá del chico que supuestamente mató al adolescente de 17 años...
Ah, la que tendía el kiosco.
Sí, dice que la droga se vende como caramelos.
En Junín. Ahí está, yo cuando leí que la droga se vendía como caramelos en Junín, dije, lo parió.
En paquetito.
Sí, aparte que debe quedar en... Junín debe ser, digamos, nuestra querida provincia de Santa Fe, en Rosario. No. ¿Sabés qué? Está en Buenos Aires, Junín.
¿En serio?
Exactamente. O sea, esto cuando también el gobierno, en su afán de demonizar a una gestión distinta a la de ellos, se encargaron de hacer correr la bola de que la falopa estaba toda concentrada en Santa Fe. En Junín es eso. Y la mujer, que es... madre del supuesto asesino de la chica de 17 años, dice que el hijo cometió, si es que cometió lo que cometió, por cuestiones que tienen que ver con la droga.
Sí, hoy vemos, se ven todos los barrios, se ven todos lados, que es muchísimo más fácil acceder a la droga que acceder a la educación, sí. Que debería ser algo completamente elemental, completamente fácil de acceder, y vemos que es muchísimo más difícil y complicado y burocrático.
Sí, y pasa más el tranza que el colectivo por el barrio. Y eso también.
Ayer... Y tiene más seguridad el tranza que los vecinos obviamente, mismos.
Obviamente. Exactamente, pero haciendo referencia al autocultivo, ¿no? Siguen del éter, siguen apareciendo ondas sonoras, que andás a ver desde cuándo apareció eso. Pero bueno, no estaba hablando de eso, sino estamos hablando de eso. Bueno, tiene que ver más con el autocultivo, que sí estamos a favor del autocultivo y no del narcotráfico y eso que trae lo peor de la sociedad, que es la basura de la falopa en los barrios. Y también hablando de eso, ayer se desarrolló el juicio de Aileen y Marina, la segunda parte, volvemos un poco sobre el tema, y habría que ver y habría que filmar la cara de los jueces, los fiscales, porque juzgar a un tipo, o sea, tomar a Leguizamón, que es la supuesta víctima, que es un tipo que está acusado de vender, o sea, por toda la gente que lo conoce, de vender droga, en el juicio se naturalizaba la venta de droga como decir, o sea, el tipo trabajaba en un mercadito.
En un kiosco.
Claro. También la aportación de armas como algo normal. O sea, y estábamos hablando de la víctima que se dedicaba a todo eso. Y la cara de los jueces era de, ¿qué carajo estamos haciendo acá? Esto está, o sea, entendamos esto. O sea, se naturaliza un montón de cuestiones digamos, hacia adentro de los barrios muchas veces, que dejan de digamos, que tienen que ver con lo peor de nuestra sociedad. Y allá en el juicio se ve, o sea, en todo momento se dice eso, y los jueces verdaderamente no saben dónde meterse. Entonces, me parece que el problema en sí, y si en un juicio se habla con naturalidad del problema de la droga, del uso de armas, etcétera, es, me parece, para que nos preguntemos un poquito cómo estamos como sociedad, que sí, la cosa se está desmadrando por ese lado, y que donde hay falopa hay muerte, y donde hay muerte hay violencia, y etcétera.
Sí, que no es la solución parar la violencia con más violencia.
No, me parece que la droga tiene mucho que ver con eso. También renunció quien estaba al frente de la lucha contra el narcotráfico, el hermano del Bielsa.
Rafael.
Rafael Bielsa estaba al frente. Digamos, él dice que por cuestiones personales, y seguramente es por su... Él dice eso porque, bueno, es una persona que ha demostrado lealtad a este gobierno, pero verdaderamente lo que se dice off the record es que Bielsa se va porque no recibe el apoyo que quería recibir, digamos, en materia de eso. Todos los Bielsa terminan renunciando y sí, son acusados siempre de lentos pero honestos.
Sí, sí, sí. Eso, uno no nos saca campeón, el otro no recibe apoyo. ¿Qué?
Sí, 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 es por ese lado el que viene. ¿Qué más tenemos? Ya no estamos yendo, ya nos vamos, ¿no?
Sí.
Vamos. Exactamente, acá me hablan por la cucaracha, no entiendo lo que me dicen.
Dicen, brr, brr.
Exactamente, pero bueno, vamos a un separador y vamos con el último tramo del programa.
Ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario.
Y bueno, ya nos vamos. Este tema estamos escuchando de fondo, creo que es Calle 13. Subilo un cachito, que ya nos vamos. Es porque, bueno, el viernes es el día de la emancipación de Puerto Rico.
De Puerto Rico.
Es Puerto Rico, y sí, vamos a presionar a la Real Academia Española para que así lo denomine. Sí, Puerto Rico. Bueno, igualmente es el día de la emancipación de Puerto Rico. Igual tengamos siempre presente que Puerto Rico es una nación que es...
sometida.
Sí, no, es, si bien es sometida, es como si fuese una democracia asistida por Estados Unidos, en los cuales tienen, digamos, incidencia directa en lo que es un país, y eso es un problema. Y René, casualmente Calle 13, ha hecho referencia muchas veces a esto. ¿Qué pasa en esta semana, más o menos? Acá nos han invitado a una fiesta en la Casa de los Nadie, aparentemente es el día sábado.
Sí, el sábado a partir de las 6 de la tarde hay un festival en conmemoración, bueno, a... Lo del 24 de marzo.
Exactamente.
El próximo domingo recordamos que se hace, se recuerda, bueno, el Día de Memoria, Verdad, Justicia, bueno, en conmemoración a lo sucedido en la última dictadura militar.
Uh-huh. Va a haber, se va a marchar, así que esperemos vernos todos allá. Y donde también tenemos que estar es el día...
Martes
26, a las 9 de la mañana, de vuelta ya
en el juzgado de Mercedes,
para apoyar a Ilene y Marina. Calculamos que ya es el último esfuerzo que hay que hacer para que las pibas salgan.
Y ojalá que estemos el martes, podamos festejar la libertad de Ilene y Marina.
Uh-huh. Y seguir luchando, porque seguramente hay muchísimas Ilene y Marina que muchas veces cuando no toma estado público uno se queda fuera de eso, y habrá mucha gente, digamos, que está donde no tiene que estar. Bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Esto fue Ocupen su localidad en esta radio recuperada.
Que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar 4 clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se derrita.